Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy sí, ¿cómo le está yendo de mundial? Hoy sí estamos en pleno día de la inauguración de esta justa deportiva. Y bueno, pues esperamos que se encuentren muy bien. Sobre todo agradecemos que nos estén sintonizando esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 319. Y es jueves de campo, estos jueves que tanto nos gustan, que nos encanta hablar y aprender de estos temas maravillosos. Así que la invitación, como siempre, es para que nos acompañe, para que permanezca en sintonía a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que de verdad, créame, es de mucha importancia y de mucho interés para todos ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar presentando primero al equipo que hace posible este programa. Les saluda con mucho gusto esta tarde César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos Ana Alcaraz, que se incorpora en unos minutos, y Patricia Romo Sahagún. Y vamos a presentar ya, a dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña aquí en cabina y agradecemos mucho que esté con nosotras, al maestro Alejandro Meléndez. Él es director de la carrera de ingeniero empresarial agropecuario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, mi alma mater, por cierto. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar un poquito de la carrera y pues de otros temas de interés del sector agroalimentario.
Exactamente. ¿Qué es exactamente un ingeniero empresarial agropecuario? Maestro, vamos a comenzar, si le parece, por esto. ¿Qué es el ingeniero empresarial y qué distingue a esta carrera de otras ingenierías relacionadas con el campo?
Claro que sí, mira, muy importante, un ingeniero empresarial agropecuario es aquel especialista, aquel profesionista que busca dar soluciones a las problemáticas del campo, del sector agropecuario propiamente, pero más allá del aspecto técnico. Y ahí entramos un poquito a la parte de las diferencias con otras carreras, por ejemplo, ingeniero agrónomo o médico veterinario o ingeniero agrícola, que son otras carreras relacionadas con la producción de alimentos. Esas carreras son muy técnicas y cuando me refiero a técnicas quiere decir que buscan el conocimiento de soluciones, hablando de producción, de fertilidad, indicadores de rendimiento, cosas así, ¿no? Y nuestra carrera tiene ese componente técnico, sí, pero la escalamos a la parte empresarial. Por eso el nombre propiamente lo incluye, ¿no? La parte de empresarial agropecuario. Entonces, es un profesionista que busca saber del campo, de su producción, pero desde un punto de vista de los negocios, desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista administrativo, y brindar soluciones tanto a la parte técnica como a la parte del modelo de negocio.
Correcto. ¿Qué perfil debe tener un joven que quiere entrar a estudiar esta carrera? ¿Cuáles son las características principales que debe tener?
Pues bueno, primero que nada, obviamente, que sea un apasionado por el campo, que le guste estar en el campo, que le guste esta parte de la ruralidad mexicana, o sea, que le guste andar en las parcelas, que le guste andar en los ranchos ganaderos, que le guste también, obviamente, el perfil de entender los negocios. Que le guste el administrar, pues ya sea empresas o sistemas de producción. También tiene que tener un gusto pues por las ciencias biológicas, porque obviamente vemos parte de la producción de animal, la producción vegetal, y pues obviamente una afinidad por la innovación y el emprendimiento. Porque el enfoque de la carrera y el enfoque de la Universidad Autónoma de Guadalajara es generar líderes emprendedores. Entonces, Nosotros buscamos que el alumno siempre se forme con esa parte de la innovación, la parte del emprendimiento, la resolución de problemas, y que le guste también el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad. Como que todas esas son gustos y habilidades que el alumno debe de tener, y obviamente nosotros le vamos a ayudar a desarrollarlas dentro de la profesión, de la carrera.
Qué importante es esto, maestro, porque muchas veces cuando hemos hablado de estos temas del campo, de la agroindustria, la agroalimentación, en fin, la verdad es que siempre surge un tema en común, que es el campo se está envejeciendo, el campo mexicano, el campo jalisciense se está envejeciendo, ya la gente que se dedicó por años y por varias generaciones a esto, pues ya está perdiendo el interés, bueno, se están saliendo, digamos, ya de la actividad, y las nuevas generaciones están perdiendo el interés. Entonces, ahora que usted menciona, pues todas estas áreas, yo espero que sí haya muchos alumnos interesados, maestro. Supongo que si ustedes tienen una carrera enfocada, pues es porque sí hay jóvenes interesados en ello.
Sí, digo, es una realidad que el campo mexicano está envejeciendo. Digo, por algunas cifras del INEGI, por ejemplo, nos menciona que el promedio de edad de las personas que trabajan en el campo es alrededor de 43 años. Y que los propietarios o los dueños de las unidades de producción andan rondando los 55 años de edad. Entonces, pues son datos que sí nos dicen, oye, pues las personas que se dedican a la producción de alimentos en México, pues ya están entrando en la tercera edad, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues eso genera una serie de situaciones. Uno es, pues que una persona que ha trabajado toda su vida, pues llega un punto en el que dice, oye, yo ya quiero descansar, ¿no? Yo ya me quiero ir deslindando poquito de esta actividad, y el tema es, pues, ¿quién viene abajo? ¿Quién, uh-huh, quién los va a empezar a hacer esa sucesión? Es ahí donde entran los jóvenes, y yo aquí le doy, pues digamos, le dos lecturas, una muy buena y una no tan buena. La muy buena es, pues, que hay un mercado laboral enorme, ¿no? O sea, porque esos puestos de trabajo, digámosle, si te vas a emplear, o esas oportunidades de negocio, si tú vas a ser el emprendedor, pues van a estar ahí. Porque obviamente, pues en todo el mundo es sabido que el sector agroalimentario no se detiene. Uh-huh. Nos pasó en la pandemia, por ejemplo.
Que creció,
que
¿no?
creció, exactamente. Todas las industrias se detuvieron, o la mayoría de las industrias se detuvieron, y en cambio el sector agroalimentario fue de los que creció, ¿no? Uh-huh. Digo, por poner un ejemplo muy puntual. Entonces, eso le brinda una oportunidad al estudiante o al aspirante a este tipo de carreras, hablando de la ingeniería empresarial agropecuario, pues de tener esa certeza laboral, ¿no? O sea, uh-huh, oportunidades va a haber, y hay muchísimas. Entonces, pues eso es algo muy positivo. Pero algo que nos da un poco de temor, de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Es cuando estos trabajadores o estos propietarios de las unidades de producción pues empiecen a retirarse, ¿quién sigue? ¿Quién va a tomar esa batuta, ¿no? Entonces, nuestra obligación como universidad es formar a esas personas, ¿no? Uh-huh. Y formar a esos líderes que queremos tomen esas riendas del campo mexicano, y obviamente lo hagan crecer como ha estado creciendo, pero pues obviamente lo potencialicen al máximo.
Claro. A ver, maestro, bueno, ya casi para irnos a la pausa, pero de los alumnos, ¿cuánto tiempo tiene la carrera?
Bueno, la carrera ya tiene más de 50 años, ajá, pero ha
¿así
cambiado.
¿Con este enfoque?
Exactamente, eso es lo que iba. Ha cambiado un poquito de nombres, ajá, y ha cambiado el enfoque. Cuando inició la carrera era ingeniero agrícola o, ajá, ingeniero zootecnista, y es lo que decía, estaba más enfocada a la producción. Conforme se ha ido avanzando, y como obviamente con los diseños curriculares y las necesidades del sector, pues hemos visto que tenemos que darle este enfoque más empresarial. Con este enfoque empresarial tendrá alrededor de unos 15 años que ya, digamos, le lo pusimos en la currícula propiamente. Uh-huh. Entonces es, digamos, es relativamente nueva para, pues hablando carreras como agronomía o veterinaria, pero tampoco es tan nueva que decir, apenas tiene 2-3 años, uh-huh, y no hay un sustento académico detrás.
Claro. Ahora, en estos años, esos alumnos interesados en cursarla, ¿son gente que viene del campo, viene del sector rural, o es gente que, pues, es gente de ciudad que quiere ir a desarrollarse profesionalmente en el campo?
De acuerdo a lo que tenemos nosotros de registros, hace unos años, vamos a hablar de 5 o 6 años para atrás, la mayoría era gente del campo, sobre todo hijos e hijas de productores, de tanto agrícolas, hijos de aguacateros, hijos de agaveros, hijos de productores de mango, y hijos de ganaderos, de porcícolas. Y ellos son los que venían a estudiar la carrera, ¿no? Eran hijos porque pues lo más ellos se veían como que me va a tocar a mí hacerme cargo del negocio familiar. Entonces,
hay que profesionalizarlo, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues bueno, ya me voy enfocando a ello. Pero curiosamente en los últimos años hemos visto ahí una tendencia que está cambiando. Para mí algo muy interesante y algo muy positivo. Chicos y chicas que no son de campo, o sea, son de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara o de otras ciudades, que tienen interés en las actividades agropecuarias. No tienen una conexión directa, nunca han trabajado en un rancho, pero les interesa esa parte, ¿no? De conocer de dónde provienen los alimentos, les interesa mucho la sustentabilidad, que eso también está entrando muy fuerte y nos da mucho gusto, porque se preocupan el cómo estamos produciendo los alimentos y pues hacia dónde vamos en ese sentido. Entonces, si nos vamos a una cifra, sí puedo decir que la mayoría de nuestros alumnos provienen del campo, del medio rural, pero ha estado una tendencia que se está como nivelando, ¿no? Si son de ciudad o son de campo.
Afortunadamente. Muy bien, pues vámonos a la pausa. Le recordamos, si usted nos acaba de sintonizar porque venía de ver el partido, porque va llegando. Bueno, estamos transmitiendo a través de Radio Metrópoli en Economía Hecha en Jalisco. Hoy platicamos con el maestro Alejandro Meléndez, quien es director de la carrera de Ingeniero Empresarial Agropecuario de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a mensajes y regresamos de inmediato. No se vaya. Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Gracias por continuar con nosotras. Y bueno, pues estamos platicando esta tarde con el maestro Alejandro Meléndez, director de la carrera de Ingeniero Empresarial Agropecuario de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y yo le preguntaría, maestro, ¿por qué es importante o qué importancia tiene el profesionalizar a nuestro campo, el tecnificarlo, el darle un valor agregado al campo mexicano y al campo jalisciense, que mucho hemos hablado también de que Jalisco es este gigante agroalimentario, este líder en el sector a nivel nacional? Y lo mencionamos en el bloque anterior, lamentablemente se ha venido envejeciendo, no solamente por la edad de quienes están al frente, sino porque realmente hay muchas parcelas, hay muchos ranchos, muchas granjas, muchos cultivos que lamentablemente no están tecnificados. ¿Por qué es importante la profesionalización de este sector?
Bueno, primero que nada, porque pues es un sector que, como mencionábamos, tiene un crecimiento a doble dígito. O sea, mientras otros sectores crecen un 3%, un 4%, el campo jalisciense y el campo mexicano en general crece al 12%, al 15%, inclusive hasta el 20% en ciertos sectores, ¿no?
No, pues sí es rentable.
Exactamente. Por ejemplo, la agricultura protegida, ¿no? Las berries, arándanos, frambuesas, zarzamoras, son cultivos que crecen a doble dígito. Entonces, pues, ¿eso qué genera? Obviamente genera un dinamismo. Y ese dinamismo, pues, nos abre puertas en todo el mundo, ¿no? Somos Jalisco, es un estado exportador. México como tal, mucho de su agroindustria, pues se va a otras partes del mundo. Y pues eso, al ya ponernos en la mira de otros países, pues nos obliga obviamente a profesionalizarnos, ¿no? A hacer las cosas de la mejor manera posible, con la mayor calidad posible y cuidando, pues obviamente desde la inocuidad, cuidando la sanidad, cuidando los procesos. Entonces, pues ya no podemos seguir pensando que voy a hacer lo que se hacía hace 50, 60 años, ¿no? Tenemos que cambiar, se tienen que cambiar algunas prácticas y pues obviamente enfocarnos en esos mercados globales. Y obviamente al enfocarnos en eso, pues, ¿qué nos hace? Nos obliga a profesionalizarnos. Uh-huh. Es bien sabido que, por ejemplo, los productores, los que ahorita son los tomadores de decisión, saben hacer muy bien las cosas. O sea, yo estoy seguro y porque yo voy al campo, con los ganaderos acá en Tepatitlán, voy con los agaveros allá para Arenal, Amatitán, Tequila, voy con los cañeros y sé que hacen las cosas bien y lo saben hacer. Uh-huh. La diferencia o lo que yo veo que esta carrera aporta como diferenciador es esa visión empresarial. Los productores actualmente son muy buenos produciendo, muy buenos alcanzando rendimientos, muy buenos cosechando, muy buenos criando ganado, pero les falta esa estructura de modelos de negocio, ese empoderamiento de las cadenas de valor, ese posicionamiento de marca, que lamentablemente, pues el campo mexicano no lo hemos desarrollado como pudiéramos, ¿no?
Claro,
como
con el potencial que tiene.
Que tiene, exactamente. Pocas industrias lo han hecho. Por ejemplo, una industria, un caso de éxito, pues es la industria tequilera, ¿no? Uh-huh, que ellos exacto. Sí son expertos y mis respetos a las estrategias que generan. Uh-huh. Pero faltan algunas otras áreas, por ejemplo, el tema del maíz, el tema de la caña, el tema de...
Los cultivos tradicionales, ¿no, maestro?
Exactamente. O la producción ganadera, por ejemplo... Uh-huh. Pues sabemos que la proteína de origen animal, la carne propiamente, pues es un alimento de alto valor. O sea, la realidad es que el tener acceso a esos alimentos, pues implica un presupuesto del día a día, ¿no? De las familias mexicanas. Entonces, pues como que decimos, bueno, tenemos asegurada la venta, ¿no? Pues qué padre. Pero la realidad es que ya en la actualidad este tipo de negocio nos demanda más. Nos demanda tener una buena gestión empresarial, nos demanda tener un buen plan de marketing, nos demanda tener una buena cadena de logística y suministros. Entonces, todas esas herramientas y todos esos conocimientos son los que yo creo que hay que profesionalizar al campo mexicano.
Sí, sobre todo porque no nada más para darle mayor rentabilidad a las empresas, sino para buscar esos mercados internacionales que usted comenta, que son cada vez más exigentes, que exigen certificaciones, exigen profesionalización. Entonces, si queremos alcanzar eso para darle mayor valor al producto de nuestros jaliscienses, pues la verdad es que tenemos que profesionalizarse.
Sí, claro.
Profesionalizarnos.
Sí, sí, sí. Sí, y la realidad es que el campo mexicano, digamos, se ha profesionalizado o está profesionalizado, como les decía, desde el punto de vista de técnico.
De producción.
De producción. ¿Sí? O sea, eso, digo, no me queda duda que tenemos profesionales excelentes, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, que son muy buenos en su área. Pero sí le tenemos que dar el siguiente nivel al campo mexicano, uh-huh. ¿no? El siguiente nivel es llevar todo ese conocimiento técnico que ya se tiene y empezar a juntarlo o a integrarlo con la parte de los modelos de negocio. Uh-huh. Y pues obviamente de ahí, pues así como dicen, el cielo es el límite, ¿no? O sea, exacto. Podemos llegar a cualquier parte del mundo con nuestros productos porque calidad se tiene. Conocimiento se tiene, entonces necesitamos saber cómo integrar todo eso, ¿no?
Oiga, maestro, si yo quiero poner una empresa, aunque no venga del campo, aunque no tenga conocimientos del campo, pero estoy interesada en desarrollar una empresa o un emprendimiento y me gusta lo que usted está comentando. A mí me gusta, desde luego, respirar aire fresco, estar en contacto con la tierra, con la naturaleza. ¿Puedo ingresar a la carrera y puedo crear mi propia empresa aunque no tenga conocimientos previos?
Sí, 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 sí se puede, porque desde la carrera está diseñada que desde el semestre 1 empezamos a llevar materias de corte administrativo uh-huh. y materias de corte productivo. Entonces, a lo mejor esos estudiantes o esos aspirantes, esos jóvenes que dicen, híjole, me gusta lo que estoy escuchando, quiero estudiar algo así, pero me da miedo porque pues yo nunca he estado en un rancho, yo nunca ajá. he estado en una huerta, híjole, no voy a tener los conocimientos. No se preocupen, la carrera, desde le digo, hay materias introductorias uh-huh. donde hablamos de sistemas de producción y les vamos explicando paso por paso lo que es un sistema, qué tipo de sistemas existen, los principales cultivos, los principales productos de origen animal. Y cuando ya llegan a las materias especializantes, que ya son en los últimos semestres, pues obviamente ya tienen un background bastante fortalecido. Y otro punto importante que tiene la carrera es que los vamos conectando desde los primeros días de clases con los líderes del sector. Wow. O sea, tenemos un programa de prácticas muy fuerte donde los llevamos a ranchos ganaderos, los llevamos a producciones agrícolas, a empaques, a procesadores de alimentos, para que obviamente aquellos que digan, es que yo no sé de qué se trata uh-huh. tanto esto, pues lo tengan desde el día desde uno, digamos.
Sí, por supuesto, desde el inicio. A ver, maestro, y si yo no quiero crear mi empresa, pero quiero trabajar en estas compañías, que la verdad es que en Jalisco tenemos, a veces no nos damos cuenta cuando escuchamos, es el líder agroalimentario, pero muchas veces no conocemos el tamaño de empresas que tenemos del sector acá en el estado, ¿no? Me refiero a las que hay, por ejemplo, en Los Altos, bueno, en cualquier parte, en Ciudad Guzmán, aquí mismo, en el área metropolitana. ¿Sí existe un mercado laboral importante para que al terminar mi carrera yo pueda incorporarme a ese mercado?
Sí, claro. Lo comentaba al principio de la entrevista del programa. Uh-huh. Que un punto muy positivo de esto es que mercado laboral hay muchísimo.
Y va a haber más.
Y va a haber más, exactamente, porque, pues, digo, la humanidad seguimos creciendo como tal y, pues, tenemos que comer, ¿no? Tenemos que siempre producir alimentos. Uh-huh. Digo, por mencionar algunos casos muy puntuales, por ejemplo, hay agroindustrias muy importantes en Jalisco, digo, no sé si pueda mencionarlas.
Sí, puede mencionarlas, yo las menciono también, Proan, por ejemplo.
O sea, sí. Proan es la agroindustria más importante de proteína animal de México como tal, de Jalisco y de México.
Para quienes nos están escuchando, es la empresa que hace Huevos San Juan.
Huevos San Juan, por decir una, ¿no? Y ellos tienen todas las cadenas de producción de productos de origen animal, ¿no? Uh-huh. Cerdo, borregos, carne de res, leche y pues huevo, que es su principal producto.
Hasta pan. Hasta hacen. Pan.
No, hasta, digo, ya tienen hasta una marca de croquetas.
Ah, cierto, también. Sí.
Bueno, son una agroindustria enorme, ¿no? Por mencionar a ellos, que son como la referencia, digámosle, pues más importante, porque uh-huh. también es jalisciense.
Exacto.
Pues ahí, ¿cuántos empleos no genera Proan? Uf. Desde bandos medios hasta alta dirección. Uh-huh. Y, por ejemplo, nosotros enfocamos siempre al alumno a que vaya a mandos medios, perdón, y sobre todo a alta dirección. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el enfoque empresarial realmente.
Claro.
¿No? O sea, la toma de decisiones. El tomador de decisiones de si, oye, vamos a abrir una nueva unidad productiva, vamos a abrir otro establo lechero, uh-huh. Esa decisión pues la va a tomar pues el gerente general o el gerente de producción, que no solamente tiene que saber de cómo producir leche, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de inversiones, tiene que saber de mercados, tiene que saber de planes de negocio. Entonces, es ahí donde está el mercado laboral de esta carrera, ¿no? Uh-huh. En esos puestos que realmente son los tomadores de decisiones de las unidades de producción.
Y que, por supuesto, son bien remunerados, ¿no, maestro?
Sí, porque la responsabilidad que llevan es muy grande, ¿no? O sea, imagínate que, por decir algo, Proan te diga, oye, tú eres el responsable del siguiente establo lechero que vamos uh-huh. a abrir de 5,000 vacas.
¡Ay, santo Dios!
Échate esa responsabilidad. No, claro, bueno. Entonces, como es una responsabilidad grande, pues viene una remuneración importante.
Correcto. Entonces, sí, es una muy buena alternativa para estudiar. Ya se me están tocando, maestro. Bueno, vámonos a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Hoy platicando con el maestro Alejandro Meléndez, director de la carrera de Ingeniero Empresarial Agropecuario de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vaya, qué plática tan interesante, Pati, de esas que nos gustan porque, pues ya lo dijiste, nos abre mucho el panorama justamente pues en estas áreas. Y para complementar la información, maestro, porque bueno, ya hablamos de justamente las posibilidades y en dónde se pueden colocar los egresados de esta carrera. Pero si le ponemos números, ¿de qué estamos hablando? ¿Como en cuánto oscila más o menos el ingreso mensual?
Ok, digo, ahí es variable, digo, obviamente depende del contexto, ¿no? Pensemos un recién egresado, un chico que apenas acaba de salir de la carrera.
¿Qué son los montos más bajos, ¿no? Como en todo.
Como en todo, claro. Primero hay que, como dicen, picar un poquito de piedra. Uh-huh. Pero, digo, para ser recién egresados creo que no es malo. Estamos hablando entre 15 y 20 mil pesos mensuales, uh-huh, como en un mando medio. A lo mejor un auxiliar de producción,
junior, ¿no? Ahora esa figura que se usa mucho.
Junior a lo mejor algún auxiliar de producción, como les decía, auxiliar en mercadotecnia o, uh-huh, cosas así, en marketing. Estamos hablando de esos montos. Pero si seguimos con esa experiencia laboral, tenemos egresados, tenemos casos de chicos que ya tienen varios años y logran percibir hasta 50, 60, 70 mil pesos mensuales, uh-huh, en puestos de alta dirección, ya hablando de un gerente de producción, un gerente de calidad, o hasta gerentes generales, ¿no? Hay industrias aquí en Jalisco súper importantes a nivel global, como lo es Corteva Agriscience. Uh-huh. Esta, para los que no conozcan a Corteva, es una empresa, una multinacional, líder en lo que es genética, genética vegetal. Todo el tema de semillas, todo el tema de generación de contenido genético, pues ellos lo desarrollan, ellos son los líderes a nivel mundial.
Que en el corte nos hace justamente esta referencia, y cuando nos dijo de qué empresa estábamos hablando, pues porque ahora ya se conoce como Corteva, dijimos,
pues sí, pues es líder global.
¿Es quién? Es Bayer, la farmacéutica Bayer. Uh-huh. Le debo ahí una fusión comercial de empresas. Y pues la rama agrícola se llama Corteva Agriscience. Uh-huh. Esa multinacional está aquí en Jalisco. Tienen uno de sus centros de investigación y desarrollo más importantes de Latinoamérica, lo tienen aquí.
Generan un montón de patentes y cosas de esas, ¿no?
Patentes, agroinsumos, uh-huh, semillas, investigación, la que quieran, generan ellos. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una alianza con ellos, la carrera tiene una alianza con ellos, y obviamente mandamos pasantías para allá con nuestros chicos, van a hacer pasantías, prácticas profesionales, y obviamente buscamos que se posicionen ahí, ¿no? En los puestos de alta dirección.
Y como esa, debe haber muchas otras empresas, sí, maestro, ¿no? Porque hablábamos anteriormente de una empresa local, que es ProAn, ahora estamos hablando de una transnacional, pero... Insisto, como esas debe haber muchas, porque volvemos al punto, Jalisco tiene una relevancia importante a nivel México y muchas empresas vienen y se instalan aquí.
Sí, sí, sí. Es que, Jalisco, como lo decíamos, es el gigante agroalimentario por varias razones. Uno, obviamente, es por ese conocimiento ancestral que se tiene de la producción de alimentos, pero otro es, por ejemplo, la posición geográfica. Estamos en una posición súper privilegiada para hacer negocios, ¿no? Uh-huh. Cerca del centro del país, con salida al Pacífico, cerca...
Una conectividad invidiable.
Uh-huh. Y otra parte es los microclimas, las ecorregiones que tiene Jalisco. O sea, tenemos playa, tenemos selva o zonas muy tropicales, tenemos montañas o sierras, tenemos valles, tenemos desierto allá para la zona altos norte. Uh-huh. Entonces, esas ecorregiones lo que le da a Jalisco es esa ser muy multifaceta en lo que se puede producir, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos la producción de todo tipo de alimentos. Y obviamente, pues con la conectividad, eso potencializa muchísimo el campo jalisciense.
Maestro, y así como somos el gigante agroalimentario en producción, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿también lo somos en producción de ingenieros?
No tanto como pudiéramos, o sea, la realidad.
O como debiéramos. O como debiéramos, también, ¿no?
Claro. Hay varias razones. Hay otras escuelas o hay escuelas en otros estados que también tienen las carreras similares a la de ingeniero empresarial agropecuario, y pues obviamente ellos hacen su parte. Lo otro es lo que hablábamos de la profesionalización y este enfoque de la alta dirección. O sea, el saber producir es importante, sí, pero tenemos que ya empezarle a ese enfoque de, okay, ya produje, ya tengo ahí el maíz, ya tengo ahí el agave, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué sigue, no? ¿Cuál es el siguiente paso?
Claro.
Pues comercializarlo, ok, agregarle valor. Por ejemplo, o sea, la agregación de valor es un concepto que en el campo mexicano, en el campo jalisciense, todavía, exceptuando algunos sectores, todavía está como apenas desarrollándose. Entonces, estamos potencializar eso y es ahí donde entran los ingenieros. Uh-huh. O sea, todos los chicos jóvenes que buscan estudiar una carrera donde digan, bueno, ¿cuál es mi potencial de desarrollo? Pues ahí está, ¿no? Tenemos la materia prima. Ahora ustedes, chicos, aprendan a darle valor a todo eso.
Uh-huh. En este sentido, maestro, ¿cómo pueden ayudar estos jóvenes profesionistas, profesionales en el sector a darle una mayor productividad a nuestro campo? Que ya decíamos, por un lado se envejece, por otro lado le falta tecnificación. Sí somos líderes, pero ¿cómo pueden ayudar a darle todavía un mayor valor?
Pues bueno, un concepto muy importante es la innovación. Y cuando digo innovación, digo, es una palabra que de pronto la escuchamos mucho y de pronto no sabemos cómo aplicarla en la realidad, ¿no? O sea,
¿o a qué se refiere?
¿O a qué se refiere? Uh-huh. La innovación va desde mejorar un proceso, algo tan simple como decir, oye, aquí yo ya noté que esto no está dando el resultado que debería de dar. Cambia una parte del proceso, una parte de cómo hacer las cosas, eso ya es innovación. Innovación no necesariamente son robots y drones y, claro, y sensores y cosas.
También.
Que también lo es, que iba para allá. O una vez que ya detectaste los posibles, los puntos de mejora de un proceso, pues ahora sí métele toda esta tecnificación, toda esta tecnología, toda esta digitalización, uh-huh, que es ahí donde yo creo hay una gran oportunidad para los jóvenes que les gusta toda esta parte de la tecnología y la informática y la digitalización. El campo necesita eso. Uh-huh. El campo necesita digitalizarse. Hay un concepto que lo están trayendo de otros países como Israel, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, que es la agricultura 4.0.
Que, ah, eso no lo había oído.
¿Qué es eso de la agricultura? Sí, es un concepto nuevo aquí en uh-huh, México, relativamente uh-huh, nuevo. Pues es eso, es okay. Todo lo que se produce hay que digitalizarlo. Hay que empezar a meterlo en inteligencia artificial, en la Big Data, en el Internet de las cosas. Uh-huh. Todo eso que lo vemos en otros sectores, por ejemplo, en la industria manufacturera, es como ya casi el pan de cada día.
Claro.
Acá nosotros es donde yo creo que hace falta y es donde está ahí esa innovación. Uh-huh. Donde los chicos pueden decir, oye, la inteligencia artificial, ¿cómo la llevo a las parcelas? ¿Cómo uh-huh, la llevo a los ranchos ganaderos, a las granjas de puercos? Pues claro que se puede. O sea, ahí está. En otros países lo están haciendo. Ya hay antecedentes de cómo debe de hacerse. Y creo que ahí está una gran oportunidad para los jóvenes que quieran estudiar esta carrera.
Yo le decía hace unos minutos, maestro, que, bueno, escuchándolo y con todo esto que nos está planteando, la verdad es que a mí se me antoja estudiar una carrera así. Pero luego cuando menciona la parte digital, la parte de inteligencia artificial, la parte de ingeniería, solo hecho de escuchar ingeniería, digo...
Y ya se te pasa.
Ya sé, exacto. Escucho ingeniería y se me pasa. Sí requiere uno tener esta preparación de matemáticas y todo lo que conlleva una ingeniería como tal.
Digo, sí, porque al tener el nombre de ingeniería, pues sí contempla el conocimiento de las matemáticas, de la física, de la química, que son estas ciencias básicas que de pronto sí sabemos que puede ser complejo para uh-huh, algunos perfiles, para algunas personas que dicen, híjole, es que yo no soy tan bueno en las matemáticas, me va a ir mal, ¿no? Ya no, mejor uh-huh, no estudio.
O en la biología, que ya nos mencionó también.
O la química, uh-huh, híjole, es que eso de la química a mí nunca se me ha dado y no me quiero complicar. Sí, sí hay, o sea, sí hay materias que tienes que tener un cierto background de ello y aparte, pues obviamente las llevas durante la formación. Pero la realidad es que ahorita la educación ha cambiado a como a lo mejor nos tocó a nosotros o los que están acostumbrados de apréndete la regla de multiplicar así de memoria, ¿no? Ajá. La realidad es que ya hay ahorita muchísimas herramientas de aprendizaje activo, que le llaman, que a las personas que a lo mejor no somos muy buenos en una área, nos dan las herramientas para poder pues aprender y aplicar esos conocimientos. Entonces, invito a los jóvenes que digan, híjole, no, a lo mejor no lo estudio porque no soy tan bueno con las matemáticas, que eso no sea su temor. La okay, verdad, la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene herramientas que te van a facilitar esa parte del aprendizaje.
Y vale la pena darse la oportunidad,
porque son frases que ya tenemos como muy casadas, ¿no? Uh-huh. Es que yo no soy buena para las matemáticas, que es como lo más común. Y la verdad es que sí son buenos. O sea, en algún momento se dan cuenta de que matemáticas no es nada más estar pensando en las operaciones algebraicas, en fin, es toda una apertura de razonamiento, y las nuevas generaciones son buenísimas para eso, maestro.
Exactamente.
Entonces, pues darse la oportunidad y conocer todas estas ofertas que tenemos, que afortunadamente cada vez son más. Y es momento de irnos a la pausa. Entonces, vamos al último corte y regresamos. No se despegue. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
Pues ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Le prometimos una charla muy interesante esta tarde con nuestro invitado y bueno, creo que hasta el momento no hemos quedado mal. A ver, maestro, y otro de los temas muy interesantes que abordó al principio cuando mencionaba que muchos de los chicos, muchos de los jóvenes hoy están muy interesados en el tema ambiental. ¿Cómo prepara esta carrera de ingeniero empresarial agropecuario a los jóvenes para enfrentar lo que hoy estamos viviendo, cambio climático, falta de agua, sequía, que va completamente ligado con la producción de alimentos? ¿Cómo los de alguna manera los llevan, los enseñan, los instruyen y los preparan para enfrentar esta situación?
Sí, digo, es un tema relevante, muy importante, que debe de estar en las agendas de, yo creo, de todas las escuelas que nos dedicamos directamente a la producción de alimentos, y las que no también, ¿no? Deberíamos de tener ya esta filosofía de la sustentabilidad, todos ahí en el ADN. Nosotros, digo, tenemos un doble enfoque. Uno, en la currícula, o sea, en las materias, va directamente los temas de sustentabilidad. Tenemos materias específicas. Por ejemplo, hay una, por mencionarla, que se llama Manejo y Conservación de Recursos Naturales. Entonces, esa materia, ahí hablamos de cómo conservar el agua, cómo conservar el suelo, cómo conservar la biodiversidad. Uh-huh. Por mencionar una, tenemos varias más, pero también va de forma transversal. O sea, aunque no sea una materia que sea de recursos naturales, administración o finanzas o proyectos de inversión, siempre los enfocamos en cómo hacer más sustentable esa práctica, ¿no? Si estás hablando de una proyección financiera, ok, ahí tú como financiero o como el responsable de esa proyección, ¿qué puedes hacer para que el negocio sea más sustentable y más amigable medioambientalmente hablando? De esa forma, la carrera intenta formar a los jóvenes con estos conceptos en un pensamiento sustentable, ¿no? Uh-huh. No nomás apréndete un término, apréndete un concepto y listo, ya pasaste el examen, sino que realmente sea un pensamiento, una forma de pensar diferente. Y aparte, pues digo, hacemos actividades durante el año que tenemos participación de otras instituciones, como por ejemplo el Congreso Internacional de Ganadería Sustentable. El año pasado fuimos sede ahí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, junto con la Unión Ganadera Regional de Jalisco, la SADER Estatal, organizamos este congreso, donde pues platicamos de todo lo que es la ganadería regenerativa, las prácticas de cómo debe de ser ahora la producción de alimentos, cómo cuidar el medio ambiente. Trajimos expertos de Argentina, de Colombia, de otras partes de México, y pues eso se lo damos a los alumnos. O sea, los alumnos tienen acceso a ese tipo de eventos pues durante toda su formación.
Y por ejemplo, en este caso, que ya realizaron la primera edición y nos adelantaba que ya viene la segunda en camino, ¿cómo abona justamente para el sector en Jalisco?
Ah, pues sí, digo, viene la segunda edición en noviembre, tentativamente estamos ya ahí por cerrar fechas, y pues lo primero es que al involucrarnos con la Unión Ganadera Regional de Jalisco, pues nos volvemos socios estratégicos, y obviamente ellos, pues lo que les interesa son sus productores, ¿no? La gente, sus asociados. Entonces, bajamos estos conocimientos que de pronto se vuelven muy técnicos, muy académicos,
claro,
al productor. Y es este famoso extensionismo o esta transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando puntual de este congreso, pudiera decir que los asistentes fueron alrededor de un 55% productores y el resto fueron academia, o sea, fue profesores, estudiantes, etcétera. Entonces, tuvimos un aforo muy importante de productores escuchando temas de nivel de investigación de primer mundo, pero al lenguaje de ellos para poder ellos aplicar estas técnicas o estos conocimientos nuevos. Entonces, nos estamos involucrando directamente con la SADER, con la Unión Ganadera Regional de Jalisco, por mencionar algunas instituciones, con temas de sustentabilidad. Y el chiste es bajar toda esa información, que no se quede en una tesis, que no se quede en un artículo científico, sino bajarlo.
En un cuaderno, maestro.
En un cuaderno.
Simplemente.
Exactamente, es bajarlo al productor, que realmente es el que lo necesita para aplicarlo, ¿no? Claro. Porque ellos son los que realmente con sus prácticas no pueden ser los generadores de cambios, o los que si no cambiamos, pues seguimos en el problema o nos vamos a meter en más problemas.
¿Y habrá alguno que ya esté poniendo en práctica algunos de los conocimientos que se dieron en este congreso? ¿Ustedes saben ya de algún caso?
Sí, varios. Me voy a permitir decir unos nombres. Ahí mando saludos a los
saludos amigos de antemano.
Felicidades también.
Por ejemplo, en Tepatitlán tenemos a nuestro buen amigo Aram de Rancho La Robleda. Uh-huh. Ellos están haciendo estas prácticas de ganadería regenerativa. Tenemos a un egresado, Francisco González del Toro, en allá para Yahualica, en Rancho Pueblo Viejo. Él uh-huh. también ya tiene más o menos entre 6 y 8 años haciendo este tipo de prácticas. Justamente un muy buen amigo, Alejandro Michel, de Limón, allá para El Grullo, para Utlán. Él también está haciendo prácticas de pastoreo regenerativo. Entonces, sí hay casos ya que ya están haciéndolo y ellos son los promotores. Ellos los invitamos, obviamente, al Congreso, forman parte del Congreso y ellos nos ayudan muchísimo a promocionar, a promover todas estas prácticas. Y lo más interesante es que también nos ayudan y con todas las puertas abiertas nos reciben a los alumnos.
Eso es importantísimo, maestro, porque finalmente yo creo que para que un productor se convenza que luego eso cuesta trabajo, ¿no? Porque yo toda la vida lo he hecho igual y así me ha funcionado. Pero para que se convenzan realmente tienen que ver resultados económicos, por ejemplo. Y volvemos al punto del inicio. Cuando uno utiliza todas estas prácticas positivas, en este caso sustentables, pues no solamente está generando mejores recursos, mayor competitividad, mayor rentabilidad, un ambiente más sano, pero también abre mercados internacionales que están demandando productos sustentables.
Sí. De hecho, es la tendencia que viene a nivel internacional. Si bien hace algunos años era el tema de la inocuidad y uh-huh. de la sanidad,
exacto.
que siguen siendo importantes, o sea, ya el productor que dice yo quiero voltear a Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, llevar mis productos, la sanidad y la inocuidad la tienen que traer de cajón. O sea, ya no
ya está aterrizada, ya está asimilada, ¿no?
Sí, ya. O sea, ya no pueden decir, bueno, ahí como que no le entiendo qué es uh-huh, eso, ¿no? Uh-huh. Pero ahora lo que viene es la sustentabilidad y el trabajo justo, ¿no? O sea, las condiciones laborales a los trabajadores. Eso en países de la Unión Europea ya hay certificaciones que exigen eso. Acá en México apenas están entrando. Pero para allá va, entonces, tema de sustentabilidad, de cómo el productor puede demostrar que está haciendo un buen uso de sus recursos naturales, que no está deforestando, que no está degradando, que no está dañando a otras especies. Uh-huh. Eso lo están empezando a valorizar muchísimo. Y pues si queremos llegar a esos mercados que pagan muy bien, o sea, un mercado alemán, un mercado suizo, un mercado finlandés, pues tenemos que empezar a implementar estas prácticas.
Bueno, pues así llegamos al final de esta charla. Se nos terminó el tiempo, qué rápido, ¿verdad?
Para variar.
Siempre. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestro invitado esta tarde, el maestro Alejandro Meléndez, director de la carrera de Ingeniero Empresarial Agropecuario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, por haber estado con nosotras. Muy amable, maestro.
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad aquí de platicar.
Bueno, y los interesados nunca dijimos que dónde pueden conseguir mayor información.
Claro que sí. Pueden contactar a mi correo electrónico manuel.meléndez@edu. www.uag.mx o directamente pues a las páginas, a las redes oficiales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Uh-huh. Pues ahí tenemos todo un equipo que los estará asesorando y dándole toda la información que necesitan.
Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias, maestro.
Gracias a ustedes.
Y gracias.
Y que no sea la primera, Pati.
No, finalmente. Que no sea la última. La primera ya fue.
Es correcto, que no sea la última vez que nos acompaña, maestro. Así bueno, es. A lo que voy es que hay mucho todavía que platicar. Exacto. Pero es momento de despedirnos y nos escuchamos el día de mañana. A ver qué nos depara el mundial mañana. Vamos arrancando.
Ay, Dios mío. Bueno, pues disfrútelo mucho y gracias por su compañía. Que tenga muy buena tarde.